De la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Bernardo que entre la primera venida de Cristo hace 2000 años y su segunda venida al final de los tiempos, está la intermedia y oculta. Pues está en este lapso, en este arco, hay una constante llegada de Jesús. Y continúa diciendo, en la primera Cristo fue nuestra redención. En la última se manifestará como nuestra vida, con mayúscula. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. El Papa Benedicto XVI, pues con esa profundidad teológica que lo caracteriza, dice: el verbo venir atañe a la naturaleza misma de Dios. O sea, Dios en su esencia es un Dios que no ha venido ni vendrá, sino que viene como en un presente continuado, porque Dios es donación. Dios es dar y darse. Todo lo contrario, pues podemos decir como la tacañería o la cerrazón. También la teología nos explicará pues cómo el hombre está continuamente rodeado por la gracia de Dios. Por la gracia actual, las gracias antecedentes y las gracias consecuentes, las gracias actuales también, pues que van llevando a la conversión a aquel que no está en el estado de gracia. Dios lo arropa con continuas llamadas, con continuas gracias. Pues el verbo venir atañe a la naturaleza misma de Dios. Y de nuestra parte nos pide, por tanto, pues abrirnos a esa continua llegada, esa continua búsqueda de Dios al hombre, porque sabemos que pues, cualquier deseo nuestro de Dios está antecedido por un deseo de Dios de nosotros. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Pues Dios es relación pura, yo estoy invitado a lo mismo. En este arco, como decíamos, en este periodo, que nos recuerda el prefacio de la tercera semana de Adviento, o el prefacio tercero de Adviento mejor, dice: en verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria, la última venida de Cristo, esplendor. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y surgirán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Pues ese mismo Señor es el mismo que vendrá con ese, de esa manera, dice aquí, terrible y gloriosa, en el que pase la figura de este mundo, que será transformado por el fuego. y glorioso vendrá con todos sus ángeles, es ese mismo el que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Y nos viene a encender precisamente en la esperanza de su llegada. Y es lo que podemos como alentar ahora, alentar ante esta donación de Dios, ante este Dios tan cercano y tan generoso, tan dadivoso. A veces nos cuesta trabajo decir, oye, ¿cómo es posible que Dios quiera venir a mí si soy pura miseria, y pura pecado y debilidad y imperfección y achaques? ¿Cómo es que te importo? ¿Cómo es que te interesas? Pues es la esperanza, la virtud de la esperanza. Todos necesitamos tener esperanza. Si no tuviéramos esperanza, si no esperáramos en nada, absolutamente en nada, pues no nos moveríamos. Nos quedaríamos así, absolutamente en la nada. Como pasa a veces. Pues esto que decía alguno de ustedes ayer con respecto a Robert Schumann, que la última época de su vida, después de haber sido una persona tan importante y, bueno, tan influyente para bien, la verdad, pues acabó su vida en un hospital psiquiátrico porque pues tuvo una profundísima depresión. Es una enfermedad de falta de esperanza. No me interesa nada, ni quiero nada, ni anhelo nada. Y por eso, pues las pequeñas esperanzas se alimentan de la gran esperanza. Papa Benedicto también, en la encíclica sobre la esperanza, en la Spe Salvi, dice, todos necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, con mayúscula, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abrace el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. Pues es bueno tener pequeñas esperanzas, ¿no? Me ilusiona esta cosa o la otra, o me ilusiona pues el apostolado y mi trabajo profesional y pues, lo que sea, el mundial, las olimpiadas, la liga, la serie mundial de béisbol, el Super Bowl, me ilusionan muchas cosas, qué bueno. Pero sin esta gran esperanza, dice que ha de superar a todas las demás, aquellas no bastan, como es lógico, no nos llenarían, porque al fin y al cabo pues esas pequeñas esperanzas van pasando. Y una de dos, o las conseguimos o no las conseguimos. Si las conseguimos, pues ya no esperamos nada. Y si no las conseguimos, pues nos entristecemos. Pero si al final de todo te queda la gran esperanza. Aunque todo lo demás te vaya no como esperabas. Pues spe salvi facti sumus. En la esperanza hemos sido salvados. Como tiene mucho que ver el hecho de conseguir el cielo con haberlo esperado. San Juan de la Cruz dice, la medida de tu cielo es la medida de tu deseo. ¿Cuánto lo deseaste? ¿Cuánto lo anhelaste? ¿Cuánto anhelaste a Cristo? ¿Cuánta hambre tenías de Él? Pues, ¿quién disfruta más de un vaso de agua? Pues el que está más sediento. ¿Quién goza más la eternidad? Pues el que ha tenido más deseo de Cristo. El que se ha salvado porque ha esperado. En la esperanza hemos sido salvados. San Pablo recuerda a los efesios lo que les pasaba antes de conocer el Evangelio. Y nosotros, pues sí, bueno, estamos muy tranquilos y muy acomodados a nuestra esperanza, pero bueno, realmente es una cosa terrible no tener esperanza. Es no esperar más que lo que esta vida pueda dar, y la verdad es que es muy poco. O como leíamos hoy en la mesa, pues ese pobre señor que pensaba que iba a ser el director general de la empresa y lo que le pasó fue que lo corrieron a los 54 años, lo echaron a la calle. Pues qué terrible. San Pablo recuerda a los efesios lo que les pasaba antes de conocer el Evangelio, antes de encontrar a Cristo. No tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. ¿Sí? Sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía ninguna esperanza. Como sabemos, les pasó a los grandes pensadores de la antigüedad, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Bueno, pues Sócrates lo matan porque no, digo que lo matan por ateo, porque no creían en esos dioses, que decía, pues es una ridiculez lo que están ustedes proponiéndome como divinidades, unos dioses llenos de pasiones y de defectos y vengativos y, no sé, pues libidinosos y borrachos, pues no pueden ser dioses. Y Agustín, pues el maniqueísmo acabó pues siendo descubierto por él como una farsa, como una profunda contradicción. Y el mundo se les presentaba oscuro y el futuro sombrío. Y por eso qué bueno, así que qué a gusto me encuentro con la esperanza. Cómo me relajo. Es que yo sé que es cierta la meta y que aunque el presente se me aparezca fatigoso y vea tantas cosas que parece que no van bien, tengo la gran esperanza. Y esa la fomento y la pido, porque es una virtud teologal. Y es la que me anima a seguir pues paso tras paso hacia la meta. In nihilo ab nihilo quam cito recidimus. En la nada, de la nada, que pronto recaemos. Vengo de la nada, caigo en la nada, muy pronto. Por eso no os aflijáis como hombres sin esperanza. Pues el distintivo del cristiano es un hombre que tiene futuro. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par con Cristo, con la venida primera de Cristo, con la esperanza de la última venida y también con esta venida intermedia y oculta, que sucede a cada instante, y yo puedo tener la seguridad de que en cada instante efectivamente me llega mi descanso y mi consuelo, como dice San Bernardo. Es ahora nuestro descanso y nuestro consuelo. Quédate tranquilo, pacifícate. Sé consolado porque está viniendo, porque es la esencia de Dios. Dios es relación, Dios es donación. Dios no es una mónada, sino es una continua pues, salida de sí para donarse. Pues mi descanso y mi consuelo. Entonces mi turbación se aquieta. Si reflexiono, pues advierto que estás, advierto que llegaste, advierto que me acompañas. Cuando imagino que no estás, me pongo nervioso, o me pongo triste, o me enojo. Dice, no solo, pues no sé, en algún acontecimiento litúrgico, que obviamente se da esa venida, esa llegada, sino en cada momento, en cada instante. Yo tengo una gracia que viene de Dios y que me acompaña y que me antecede y que sigue después otra y después otra y después otra. Así en cada instante. Es cosa de que a lo advierta y de que reflexione y de que me ejercite efectivamente en esta virtud. Y que esta virtud vaya ayudándome a que yo corrija a lo mejor actitudes desesperanzadas o desalentadas, porque no son buenas. Yo puedo, por ejemplo, ser una persona negativa. siempre, pues a lo mejor, no sé, por muchos distintos influjos, pudimos haber tenido una formación familiar en la que lo primero que hacemos es criticar, es resaltar la parte mala o la parte fea de algo, cuando a lo mejor esa persona o esa situación tiene muchas otras cosas buenas, pero a mí me aplasta la mala, a lo mejor la única mala. Y si no, esta actitud no te conviene, esta actitud negativa o esta actitud pesimista. Pesimismo pues es lo contrario de optimismo, y optimismo viene pues, de óptimo, lo mejor, pesimismo, lo pésimo, visión pesimista. Podría preguntarme, ¿tú eres una persona que eres optimista hacia ti, empezando por ti mismo, o sea, como échate porras, sonríete cuando te veas en el espejo, aunque tu cara no te dé muchas razones para sonreír, o tus arrugas o caída de pelo, lo que sea, sonríe, como esas caritas, ¿no? Del baby face, creo que se llama. Dicen, sonríe, Dios te ama. Pues sí, sonríe, Dios te ama. Y la propago, pues, como que siempre esperanzas apostólicas, siempre esperanzas de santidad. Pinto de verde las cosas, como la camiseta de la selección nacional, el verde, o las pinto de gris, o las pinto de negro. El lado bueno. Nuestra sociedad está enferma de desesperanza. Espera, ya no espera el amor. El beato o santo Charles de Foucault decía, la esperanza no es sino la confianza en la infinitud del amor divino. No es en mí. Pero no es que yo sea, no sé, me automotive, me autorredima. No, es que yo tengo confianza en el amor divino. Ese es pues un primer dogma de fe, ¿no? Tendría que ser ese, creo en el infinito amor de Dios por mí. Y me apoyo en ese amor. Y como sé que es infinito, pues no hay espacio donde no esté presente ese amor y por lo tanto, ¿qué temo? La confianza en la infinitud del amor divino. Si no se tiene esa confianza en la infinitud del amor divino, pues efectivamente pues me enfermo de desesperanza. El hombre de esperanza es creativo. Decía Juan 23, estamos en esta tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín, pues no para guardar cosas muertas, ¿no? Como a veces la gente pues verdaderamente parece tiene el síndrome de la urraca que acumula, a lo mejor cosas de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, pues ¿para qué quieres esto? Pues a ver, ahorita que pasa el camión de la basura, aprovecha y lo avientas ahí porque se no van a dar nada ya por eso. No estamos para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín, porque estamos en la realidad de un Dios de vida, de un Dios que quiere la vida y que quiere dar vida, porque esa es su esencia. Es el Dios de vida. Es creativo, se plantea cosas nuevas. No se queda con lo que tiene, dice, a ver qué más podemos hacer. Es bonito leer estos artículos de las publicaciones internas, donde dice estos cuates, pues la verdad es que, pues que quién sabe qué inventaron, pero inventaron algo, digo, dentro de, no se trata de andar cambiando las cosas, pero sí se puede ser creativo en las distintas situaciones. Es una buena señal, ¿no? Tampoco se trata de andar haciendo cosas que luego nos arrepintamos porque salieron peor y nos costaron más y nos quemamos, digamos, ¿no? Pero después de haber llevado las cosas a la oración, y pues píntala de verde. Haz que se resalte tu confianza en la infinitud del amor divino. Es que es infinito el amor divino, es que no te va a dejar nunca. Por eso, pues se dice que la esperanza es una virtud, en cierto sentido, olvidada, porque tiene dos hermanas muy grandotas, que son la fe y la esperanza, dos hermanotas. Y la chiquita va en medio de las dos. Y parece que no tiene mayor importancia, pero la que las jala a las dos grandotas es la esperanza. Yo creo porque tengo esperanza. Mi fe se fortalece precisamente porque espero lo máximo. Espero la gran esperanza, la gran, pues no sé, la gran recompensa, la gran realidad de la eternidad, de la vida con Dios, de la vida en Dios, de la herencia de todo lo creado. Y porque espero también, pues, vivo la caridad, porque estoy confiando en recibir el amor y respondo con amor. La esperanza es la confianza en la infinitud del amor divino. Pues el hombre de esperanza ve al futuro, como dice la carta a los Filipenses: una sola cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Y ya lo que pasó, pasó. Es que yo me acuerdo que cuando estaba en Roma, pues ya no estás en Roma, ya estás aquí, o sea, y estás en Miscuac, no estás en París, y esta es tu realidad, o estás en el Valle de Amilpas, y esta es tu realidad. Pero ve hacia adelante, ve corriendo hacia la meta. El hombre de fe desarrolla una especial sensibilidad hacia el futuro. Es aquel que sabe que en el futuro se construye la historia, se realizan los sueños. El pasado ya pasó, el presente es fugaz, y en el futuro tengo la meta para ilusionarme. Pero nuestro padre hablaba de que estamos escribiendo una novela de amor y de aventuras. Nuestra vida es una novela de amor y de aventuras, pero hay que ser un poco poeta, ¿no?, para decir aquí, en esta situación tan no sé, tan chata, tan igual, tan rutinaria, ¿cómo le hago para verla como una novela de amor y de aventuras? Pues es que todos los días puedes encontrarte más con el amor de Cristo y corresponderle más y tener una nueva, no sé, relación de intimidad, un nuevo encuentro. Me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. El hombre de esperanza es alegre. No tenemos que estar muy pendientes de este mal, del mal de la tristeza. Dios no nos creó para la tristeza. No nos creó para la infelicidad. No nos creó para la intranquilidad, pues son frutos de la carne. En Gaudium cum Pace, concédenos estos dos grandes frutos del Espíritu Santo, la alegría y la paz. Pues el hombre de esperanza es alguien que tiene buen humor, empezando por tener buen humor consigo mismo, por no tomarse en serio, por mandarse a volar. No te des importancia. De todas las personas del mundo, pues la única que piensa que eres importante eres tú. Todas las demás no piensan que eres importante. Pues se ríe de sí mismo. Optimismo, buen humor, creatividad, ilusiones, sueños, tranquilidad, confianza, paz. Me baso en la magnanimidad de Dios. Dios es magnánimo, verdaderamente no se mide. Así Él no se mide en lo que me da, incluso en aquello que me puede parecer más duro, más difícil de encontrar lo bueno. Ahí también se manifiesta magnánimo. El verbo venir o el verbo dar atañe a la naturaleza misma de Dios. Es su esencia. No lo podemos dudar, porque si no estaríamos creyendo en un Dios distinto al que creemos. Pues ayúdanos, Señor, a ver dónde tenemos actitudes que necesitan ser un poco corregidas, desesperanzadas, pesimistas, derrotistas, negativas, desconfiadas, tristes, donde nos falta quizá también la confianza fundamental, que es la confianza de la esperanza de ser santos. No solo espero ser santo, sino espero ser muy santo. No porque yo pueda o sea algo, sino porque Dios quiere que yo sea muy santo. Que me llena de, en cada instante me colma de su gracia, y yo lo que tengo que hacer es no cerrarme. No decirle que no una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque entonces efectivamente pues, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene lo poco que tiene, pues se va quedando sin nada. Pues María es la razón de nuestra esperanza. Santa María, Spes Nostra. ¿Por qué es nuestra esperanza? María es la Iglesia, ¿cómo sabemos? Porque es la que está llena de Dios, la toda de Dios. Porque es la que ha llegado a la culminación del proyecto divino, tanto en su alma como en su cuerpo. De donde está ella, yo soy de ahí. Yo allá voy, allá me dirijo. Allá estoy destinado, ya tengo pues mi lugar reservado. Ojalá, pues ve creciendo, ve aumentando, porque cada vez podrás estar más cerca. No hay límite en tu crecimiento, no hay límite. En las virtudes teologales no hay límite. Pues es nuestra esperanza, María, porque está llena de Dios, porque ya llegó al término del proyecto divino, también en su cuerpo, y porque es nuestra esperanza en el sentido de que nos acompaña, nos alienta, nos protege y nos ayuda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.